Bueno, hoy sería el tercer capítulo que vamos tocando.
Sí, sí.
Yo quiero recalcar, creo yo, la importancia que puede tener todos estos pasajes bíblicos para nosotros, porque tienen que tener una consecuencia de aplicación para la vida diaria. Si no, sería nada más que eso, pasajes. Habíamos empezado hace 2 miércoles con el sacrificio, digamos, espiritual, con los patriarcas, con Abraham. La semana pasada estuvimos hablando de la tierra prometida, otro tipo de sacrificio. Es decir, el éxodo y un líder como Moisés manejando un pueblo. Hoy se me ocurre que podemos tocar, pues yo pienso que debemos salpicar, porque si no sería muy cronológico todo, con los profetas y el encanto de la profecía y su significado. ¿Y por qué alguien puede llegar a ser profeta? ¿Y qué significa con ser profeta? ¿Qué es lo que aventura? ¿Qué es lo que avecina? ¿Qué es lo que proclama realmente? En la Biblia del Antiguo Testamento se citan muchos profetas: Isaías, Ezequiel, Jeremías, Samuel, que es el que se encarga con su profecía de hacer, de coronar al rey a David. El otro muy conocido, muy importante, porque es el que realmente habla de la llegada del máximo profeta. Estoy hablando de Elías. Toda esa profecía dicha por esos profetas realmente alcanzan un plano muy especial. Creo que estaban de alguna manera llamando, y es todos esos milenios que transcurren, a la llegada de alguien muy importante, que tenía que venir al mundo a traer una verdad, una verdad espiritual realmente, y que era tangible para los seres humanos en el momento que quisieran darse cuenta. Pienso que los profetas se coronan y terminan siendo lo máximo cuando el profeta, el Maestro Jesús, implanta su presencia en la tierra. Es como que culmina un gran ciclo espiritual que atraviesa el ser humano y que da comienzo realmente a otro ciclo, que es el que llega hasta estos nuestros tiempos. ¿Qué quieren decirnos con esas profecías? Yo te invito a que te puedas explayar en todo eso. Vos conocés mucho de la profecía. Inclusive siempre hablaste en estos tiempos de Nostradamus, que es de otro orden, pero quiere decir que vos estás muy en contacto con todo eso. El campo profético creo que te es muy conocido, porque...
No sé por qué dices eso.
Tenés la visión de encontrar en cada uno lo que realmente necesita. Es decir, pienso que nadie nos puede obligar a nada. Pero sí, alguien puede hablarnos y decirnos cuál puede ser un tipo de camino. Yo creo que profetizar es un poco enfocar la vista al cielo. Ser profeta significa estar más allá de lo que es un ser humano, porque nosotros nos movemos realmente con los 5 sentidos. Pero hay un sentido muy especial que se divide en muchos planos, que es el espiritual. Ese es el que realmente trasciende, ese es el que deja la semilla, ese es el que continúa en un futuro con los frutos. El otro día dijiste de que es importante que alguien, cuando pase por la vida, deje algo. Y aquel que puede dejar una profecía realmente está cumpliendo con una misión muy importante. Pienso que después de que charles, continuaremos más adelante, digamos la semana que viene, con la llegada del Mesías. ¿Qué significa el poder mesiánico? ¿Para qué tenía que llegar? ¿Y por qué?
Es un gran tema todo lo de la profecía, ¿no? Claro, siempre habíamos hablado de como de dos tipos de profecía, ¿no? O sea, acá está el mundo, acá está el presente. Y hay una profecía que es la proyección de un pasado. Entonces, se proyecta un pasado y queda en un inmediato futuro. Pero esa profecía viene del pasado, es una proyección del pasado. Un profeta puede ver eso y puede anunciar las cosas que pueden llegar a suceder. Provienen del pasado y están en un inmediato futuro. Hay otra profecía que no viene del pasado, viene del futuro. Viene de futuros muy distantes y se hacen como presente en un inmediato futuro también. Pero tienen orígenes diferentes. Una tiene un origen hecha de pasado, otra tiene un origen de futuro. Es lindo ver esa diferencia. Porque creo que es la marcada diferencia que se va a ver acentuada desde tal vez de hoy en más. Yo creo que irán surgiendo como incipientes profetas que empezarán a ver de otra manera, que empezarán a ver aquello que viene de un distante futuro. El profeta antiguamente anunciaba algo. Yo creo que los profetas modernos que vayan surgiendo irán mínimamente encarnando la realidad que anuncian. No es solamente anunciarla, como viene del futuro, no es solamente anunciarla, tienen que encarnarla, tienen que vivirla. Si hay una gran diferencia que hace eso diferencia a un profeta de un Mesías, es que el profeta puede anunciar una verdad, un algo que va a llegar, pero el Mesías la encarna. El Mesías de alguna manera encarna la energía de toda una era, algo más de 2000 años. Tiene que encarnar energéticamente el desenvolvimiento de la humanidad a lo lapso de todos esos 2000 y pico de años. El profeta no hace eso. El profeta puede anunciar una verdad remitida a un hecho, pero nada más. El Mesías encarna toda una era, concede la energía de toda una era, para que toda una raza humana pueda evolucionar a instancias de eso. Yo creo que ahí hay una diferencia enorme. Pero yo creo que es bueno empezar como en lo posible, aventurarse en el mundo de la profecía. Sobre todo aquello que viene de un distante futuro. Y yo creo que muchas personas pueden empezar hacer algo de todo eso. Tienen que situarse en lo que vendrá. Y para que eso pueda acontecer, tiene que estar muy aclarado lo que fue. Porque si lo que fue, el pasado mismo, no ha sido suficientemente aclarado, va a presionar, va a tender a salir. Entonces lo que va a haber es la proyección del pasado. Y esa no es profecía dimensionales, no es profecía que viene del futuro, son consecuencias del pasado. Pero tenemos que empezar a ver de otra manera. Yo creo que quien pudo haber aclarado gran parte de su pasado puede acceder muy naturalmente al futuro y puede ver las cosas del futuro que espera por el hombre. Y eso es maravilloso. Hay como una escuela profética que se va a instalar en la Tierra en algún momento, cuando el ser humano esté más adulto. Tendrá grandes particularidades, pienso. Yo creo que es una escuela a modo de una facultad del espacio, que tendrá como una doble materia o una doble escolaridad. Me acuerdo una figura de la Divina Comedia, en la cual hay un maestro y un discípulo parados en una nube, y ver el trayecto de las evoluciones, del paso de la vida, de los mundos, etc. Y es como que a lugares así van a ser llevados los pequeños profetas, adiestrados, aleccionados por grandes maestros. O sea, van a ser llevados como al futuro y van a poder ver las cosas que en el futuro hay. Es un futuro relacionado con la Tierra. Pero curiosamente, ¿en qué puede consistir esa doble escolaridad? En que por un lado han visto el futuro de la Tierra, pero necesitan de algo tangible, aún así, para poder interpretarlo mejor. Y son llevados a otros lugares, o serán llevados a otros lugares, a otros recintos, a mundos avanzados del universo. Y será de tal grado la combinación de la profecía que va a haber momentos en que no van a poder distinguir si lo que están viendo es el futuro de la Tierra o el pasado de un mundo más evolucionado. Imaginémonos un mundo que tal vez sea más evolucionado que el nuestro, Júpiter, imaginémonos eso. Y uno no sabe si lo que está viendo es el futuro de la Tierra o el pasado de Júpiter. Pasear por mundos avanzados para tener un atisbo de materialidad, para tener un atisbo de que eso ha sido logrado. ¿Por qué no? Creo que es importante todo eso. Muchas veces hemos comentado las grandes utopías, la utopía de Moro, la Nueva Atlántida de Francis Bacon, la Ciudad del Sol de Campanella. Son modelos. Uno dice utopía como algo irrealizable, no. Son formas de vida muy avanzadas, que están como en el éter, están en el espacio, esperando por la adultez humana para poder implantarse, establecerse en la Tierra. No son aberraciones de la mente, muy lejos de eso. Son grandes realidades que alguna vez el mundo va a comprobar y supuestamente, o mejormente, va a vivir. Indudablemente que sí. Es lindo indagar en las tesituras de esas utopías, cuáles son las realidades, porque todo aquello que ellos viven es el camino que de alguna manera tiene ante sí el hombre. Yo creo que el ser humano a veces se escapa, se evade en conjeturas. Y muchas veces hablamos de extraterrestres, se hablan de mundos intraterrenos, cosas por el estilo. Pero no nos preguntamos, tal vez lo más esencial, y tal vez también lo que más podría acercarnos a ellos, que es cómo viven. ¿Cómo viven? No salgamos de noche a ver el cielo. ¿Para qué? Tratemos de imaginar cómo viven ellos. ¿Son seres que sufren como nosotros? Probablemente no. Han aclarado todo ese dilema humano. Tal vez hay mucho de alegría en ellos. Pues ¿por qué no preguntarnos cuáles serán las razones de su alegría? Y si yo puedo vivir y compartir esa alegría, si puedo implantarla en mi propia vida, tal vez si puedo hacer esto, me acerco en alguna medida a la condición de ellos. Pero no vamos en conjeturas, en cosas misteriosas, y no partimos de lo único que realmente tenemos, que es nuestra propia naturaleza. Yo creo que indagar en esa naturaleza, indagar en ese espacio mismo, en ese futuro mismo, es el comienzo de toda profecía. Yo creo que todos deseamos un mundo mejor. Y si alguien viniera del futuro y nos hiciera una pregunta, no sé lo que le contestaríamos. Si ellos nos preguntaran, ¿cómo organizarían ustedes un mundo mejor? ¿Sobre qué estaría basado? Creo que no sabríamos qué contestar. Y si pudiéramos contestar, hemos dado el primer paso hacia esa realidad. ¿Cuáles son las cosas que el mundo más necesita para que pueda haber un mundo mejor? ¿Cómo puede estar constituido la organización de un nuevo mundo? ¿Cuáles son los fundamentos, los principios que pueden y deben tener un mundo mejor? qué cosas se deben considerar con total realismo, no con un idealismo impracticable, con realidad. ¿Cuáles son los grandes dilemas de la humanidad? Yo creo que si aclaramos esos dilemas, hemos dado un paso muy grande, pero muy grande. Yo creo que hay grandes patrones de vida que todavía no han sido aclarados y que mucho contribuirían a los fundamentos de un mundo mejor. Estoy hablando del misterio del dinero y del misterio de la sexualidad. Yo creo que son dos elementos que serán pilares en el nuevo mundo, debidamente aclarados. Yo no creo que haya un mundo mejor donde no se aclaren esos patrones. ¿Cuál es el significado y simbolismo de la sexualidad, de la energía sexual? ¿Dónde tiene su origen la energía sexual? ¿Y dónde tiene su origen la energía del dinero? Y creo que si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar grandes sorpresas. Curiosamente, en las grandes utopías no hay dinero. Algo habrá que ha reemplazado al dinero y que aquí, al no estar, tiene que existir dinero. Pero puede que el dinero sea una de las tantas avenidas hacia esas realidades utópicas, así como una bien sabida sexualidad, hacia dimensiones que uno ha conocido, aunque no recuerde. Yo creo que son patrones que deben ser aclarados. Entonces, todo ese campo de la profecía se va mezclando con un campo de muchísima practicidad. Ya no es solamente suponer, profetizar la organización de un nuevo mundo, sino ver cuáles son los fundamentos y empezar a establecerlos aquí. Yo creo que uno desconoce, como la verdadera historia de la humanidad, los verdaderos acontecimientos que ocurren en la Tierra de una manera muy subjetiva. Uno desconoce, y en mucho, porque todavía no puede participar de esa realidad, porque no puede hacer nada en cuanto a ella, simplemente. Pero qué bueno sería que el hombre pudiera empezar a comprender y pudiera empezar a participar. Indudablemente que sería llamado, indudablemente que sí, y que mucha sería su gloria si así lo fuera. Se encontraría con una dimensión maravillosa. Compartiría la vida con seres increíbles. ¿Cuánto aprendería y cuán feliz sería si pudiera aprender de esa manera y conceder todas sus bondades? Siempre hemos hablado de que así como un país tiene un gobierno, el planeta Tierra también lo tiene. ¿Cómo sería estar incluido en ese gobierno de la Tierra? Empezar a trabajar en alguno de esos departamentos o en alguna sección o donde sea, pero trabajar como a las órdenes de ese gobierno sería un poco comprender sus planes, comprender sus quehaceres, sus inquietudes. Pero es cuanto más podría avanzar el ser humano. Te agradezco mucho, Isaquito. Si tenés algo que decir.
Sí, yo te quería preguntar. Y de acuerdo, primero, a un estado de tolerancia, que creo que es una de las bases primordiales para que podamos entendernos, porque todos somos distintos. Uh-huh. ¿Existiría un mecanismo para que, de alguna manera, la profecía que tenemos todos dentro, porque por el espíritu que vive dentro nuestro, poder mejorar nuestro estado actual?
Yo creo que quien se aventura en el mundo de la profecía es porque ya puede vivir lo que vendrá. Ya se capacitó él. Es así de sencillo. Y así de tajante y de cortante. Quien se puede aventurar en el mundo de la profecía, dimensionalmente hablando, es porque ya puede vivir eso. Si uno tiene la profecía o la visión de un mundo mejor, es porque en algún sentido ya lo está viviendo. Ahora tiene que trasladar esa realidad al mundo objetivo, visible, compartirlo, darlo a conocer. Y por el darlo a conocer, saber cuánto de precisión tiene lo que vio o no. Quizá que el mundo mismo le va a dar la última palabra, la última versión de lo que él mismo ha visto. Sí.
De acuerdo a lo que decís vos, es como empecé al principio. Yo sentía que vos podías hablar, porque lo que dijiste es, para mí tiene un tinte de vuelo profético. Es como que hay la nube, la profecía es como una nube. Quien quiera penetrar dentro de ella no va a tener ninguna objeción. Y creo que con la charla que hiciste fue que la nube paseara por acá. Y que cada uno de nosotros quiera entrar.
¿Qué habilita a un profeta o qué forja a un profeta? La ley de la consecuencia. Si uno ve que actuando de esta manera va a ocurrir tal cosa, primero está viendo lo que es su accionar, pero va viendo también lo que va a producir. El ver lo que produce lo empieza a habilitar tenuemente como profeta. Entonces aprende de la consecuencia, sin necesidad de pasar por el hecho. Los profetas se forjan de esa manera. El profeta verdaderamente aprende en el futuro, no en el presente, no en el pasado. Y lo primero que lo habilita es ver el cúmulo de sus consecuencias. Es como atravesar su propia zona kármica y aprender de lo que vendrá kármicamente, que todavía no ha venido, no se ha precipitado, no se ha plasmado físicamente, pero él lo aprende en los planos sutiles. Y si lo aprendió allí, no viene acá. Pero él continúa aprendiendo, pero descargó la zona kármica. Entonces empieza a indagar en la zona no kármica y ahí se constituye en un profeta dimensional. Esto tenemos que volver a hablarlo 1.000.000 de veces más.
¿Cómo no?
Más o menos.
Aparte, no te quiero decir de que todos tenemos facultades.
Todos.
Es decir, no solamente los instintos que tenemos, sino el tacto, el olfato, la vista. Tenemos facultades internas, que son las que nos dejan volar y las que de alguna manera pueden aventurar cosas que pueden suceder.
¿Cómo no?
Porque yo pienso que la charla esta que estamos manteniendo, que es una charla entre todos, porque estamos todos pensando, estamos todos de alguna manera sintiendo, es lo que de alguna manera trae la consecuencia que dijiste hace un rato. Es la que puede permitir que abramos el interior.
Como bien dice María, somos divinos por naturaleza, pero tenemos que saberlo y obrar en consecuencia lo que sabemos.
Así es.
¿No?
Te agradezco mucho, Jacob.
No, te agradezco a vos.
Gracias.